Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. 1, 2, 3, 4. Y así vamos a dar inicio, amigos, a nuestro recorrido informativo por las diferentes portales de noticias aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Desde el contexto nacional tenemos declaraciones que da el periodista Vladimir Villegas en el marco de este anuncio que hizo el CNE sobre el apoyo técnico a las primarias. Bueno, el periodista Vladimir Villegas dice que no ve un apoyo del CNE en cuanto a las personas inhabilitadas. Eso lo dice el periodista Vladimir Villegas, quien aseguró que el referéndum sobre el Esequibo también puede empinchar a la primaria. Y desde el punto de vista, o desde el contexto internacional, tenemos que un ataque a Rusia por parte de Ucrania dejaron 34 oficiales de la flota rusa murieron en el Mar Negro. Bueno, con estas dos informaciones vamos así a hacer nuestro recorrido informativo. Bueno, les decía entonces desde el contexto nacional, el periodista Vladimir Villegas señalaba, bueno, hacía también su análisis con respecto a este apoyo que dejó ver y que hizo oficial el CNE sobre el apoyo a las primarias. Vamos a ver entonces en detalles lo que dice el periodista Vladimir Villegas. Información, por supuesto, que ocurrió durante el fin de semana y que, bueno, ha generado, sigue generando mucha información y muchas reacciones de diferentes factores en Venezuela y en el mundo. Bueno, el periodista político Vladimir Villegas aseguró que, a menos que haya una negociación de la que no se ha enterado, no veo un CNE que permita a los inhabilitados participar en estas primarias. El periodista y político también aseguró que el referéndum sobre el Esequibo que ha planteado el oficialismo pueden pinchar la primaria, advirtiendo que el CNE puede darle prioridad a este, al referéndum, y hasta ponerlo en la misma fecha. Explicó que el gobierno está jugando a mover a su electorado. No tiene sentido hacer un referéndum para lo que ya todos sabemos, a menos que detrás de esa decisión haya la voluntad de hacer algo más allá, añadió el periodista. Villegas indicó que detrás de este anuncio que hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, se ve en apariencias una respuesta a la que pidió la Comisión Nacional de Primarias, y entre líneas se ve una respuesta fuera de tiempo, fuera de contexto. Destacó que Amoroso aclara dudas cuando dice que este apoyo técnico se dará de la mano de las leyes y la Constitución venezolana, insistiendo en que la Constitución indica que las personas inhabilitadas no pueden estar en procesos electorales. Dice Vladimir Villegas, piensa mal y acertarás. No hay decisiones inocentes en estos días. Los organismos deben responder a las peticiones de los ciudadanos de forma oportuna, y esto no ha sido lo correcto. El periodista también recordó que estas inhabilitaciones son administrativas y no proceden de un juicio. Sin embargo, por uso y costumbre, aunque esté en contra de la Constitución, se aceptan como ley. El político también resaltó que una primaria sin María Corina Machado ni Enrique Capriles sería insípida y no democrática, porque estaría afectando los derechos de dos ciudadanos a participar. Bueno, esto lo dice Vladimir Villegas, es su opinión, y bueno, vamos a esperar a ver qué sale de esta reunión que va a efectuar la Comisión Nacional de Primarias y el Consejo Nacional Electoral. Pasamos al contexto internacional. Bueno, un comandante, el comandante y 34 oficiales de la flota rusa en el Mar Negro murieron durante una operación de Ucrania en Crimea. Una columna de humo tras el ataque del cuartel general de la Armada rusa en Sebastopol, el vicealmirante Viktor Sokolov era una de las máximas autoridades navales de las tropas de Putin. Kiev, por su parte, dijo además que 34 oficiales murieron como consecuencia de este ataque del día viernes contra el cuartel general ruso en Sebastopol. Ucrania afirmó el lunes que había matado a Viktor Sokolov, comandante de la flota rusa del Mar Negro, en un ataque con misiles sin precedentes contra el cuartel general naval en la anexionada península de Crimea la semana pasada. Murieron 34 oficiales, entre ellos el comandante de la flota del Mar Negro. Mientras tanto, otros 105 ocupantes resultaron heridos, afirmaron las fuerzas especiales ucranianas en un comunicado difundido en las redes sociales. El sábado, también el jefe de los servicios de inteligencia ucraniano, Kirilo Budanov, dijo que en el ataque contra Sebastopol también habían resultado heridos el coronel general Alexander Romanchuk, que comanda las fuerzas en el crucial tramo suroriental del frente de Zaporizhia, y el teniente general Oleg Tsokhov, comandante de las fuerzas costeras 2000 OMSB de la flota norte de la Marina rusa. Toda esta información, amigos, la tenemos destacada en el portal Infobaes. Bueno, y hace 20 años, en la madrugada de un 25 de septiembre del año 2023, los habitantes del campo residencial petrolero Los Semerucos, que está ubicado en el estado Falcón, fueron sorprendidos en la madrugada por un contingente de policías, 400 guardias nacionales y colectivos, quienes con bombas lacrimógenas, perdigones y Peinillas arremetieron contra niños, ancianos y toda la población civil que se encontraba durmiendo para desalojarlos de sus viviendas. Esta acción violenta formó parte de la arremetida en contra de los trabajadores petroleros ilegalmente despedidos por motivos políticos en los años 2002-2003 por el entonces presidente Hugo Chávez. En este suceso hubo una serie de heridos, niños asfixiados y con trauma psicológico por la violencia de los uniformados contra ciudadanos indefensos. Toda Venezuela pudo ver a través de los videos y noticias que circularon por los medios de comunicación la conducta vergonzosa de quienes perpetraron esta acción. Hoy, gente de Petróleo y UNAPETROL quieren recordar esta fecha y reconocer la valentía de los habitantes de los Semerucos, quienes tuvieron que afrontar con dignidad este delito consumado por quienes, de acuerdo a nuestra Constitución, deben proteger la vida de los ciudadanos. Prohibido olvidar, dice esta en esta nota de prensa que envía a la gente de Petróleo y UNAPETROL. Vamos a ver más informaciones, vamos a ver información económica. Según COSE Comercio, para el último trimestre del año 2023, hay unas proyecciones económicas. Esto lo dice el presidente de COSE Comercio, Gustavo Valecillos. Dijo que tradicionalmente el último trimestre del año, del que ya estamos inmersos, es de más ventas. Bueno, el presidente de COSE Comercio expresó que espera que el sector comercio venezolano crezca en el último trimestre, sobre todo por la temporada navideña. Dijo que la mayoría de los sectores debemos crecer en este último trimestre porque no contrastamos con un último trimestre del año anterior, que fue donde vino un frenazo en la economía debido a una devaluación muy fuerte. Sostuvo que tradicionalmente este último trimestre del año es de más venta y los sectores tienden a crecer por la temporada decembrina. Esto está en el portal de la casa y en el portal de Unión Radio Noticias. Bueno, y con esta información, amigos, económica, nos vamos a escuchar este tema musical seleccionado especialmente para ustedes. Ya estaremos de regreso.
Special feeling, darling.
Con la nota positiva, amigos, damos inicio a este segmento informativo. Veamos que la nota positiva se la dedicamos a José Alarcón, quien reinó en Cúcuta tras ganar primera etapa del clásico RCN de Colombia. Bueno, el venezolano José Alarcón, de Arroz Zulia, actual ganador de la Vuelta al Táchira, se quedó este sábado con la primera etapa del clásico RCN, tras sacar una importante fuga en tramo final, con un tiempo de 0,33941. Se impuso ante Lexon Maca por 53 segundos. El pedalista venezolano, que tiene 35 años y no es especialista en embalajes, se ubicó de buena manera en la última vuelta del circuito de 147,2 kilómetros entre el centro de Cúcuta y el municipio de Villa del Rosario, y cruzó la meta en medio de la algarabía que formó el público, en el que habían muchas personas venezolanas y colombianas cuando se acercaban los pedalistas. Es nuestra nota positiva para el día de hoy. Cambiamos de información. La Fuerza Armada asegura que expulsó a más de 14.000 mineros ilegales de la Amazonía venezolana. Bueno, señalan que 14.000 personas que decían que eran mineros ilegales han sido desalojados de la región amazónica de Venezuela desde el 1 de julio a través de numerosos operativos militares. Así lo informó este sábado el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, donde no especificó la cifra exacta de cuántos mineros desalojar. A través de la red social X, el funcionario dijo que el cumplimiento de las órdenes de Nicolás Maduro, la institución militar evacuó a más de 14.000 mineros ilegales y desmanteló más de 4.500 estructuras tipos campamentos que fueron usadas o eran usadas para el ejercicio ilícito de esta actividad. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal del Carabobeño. Por otra parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dice que está lista para garantizar la seguridad en las próximas elecciones. Esto lo dice Padrino López. Dijo que está lista para garantizar, a través de un plan de despliegue de efectivos militares, en las próximas elecciones que convoque inmediatamente al Consejo Nacional Electoral. Esto lo dijo Padrino López el domingo en una entrevista con el periodista, en una entrevista y en los portales de noticias. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo también que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con su convicción democrática y su consistencia institucional y su apego absoluto a la Constitución y a las leyes, está lista para acompañar al Consejo Nacional Electoral en la Operación República para llevar adelante todos los procesos que el máximo organismo electoral efectúe en materia comicial dentro de toda la República Bolivariana de Venezuela. Esto lo escribió en su red oficial X, Padrino López, y lo estamos tomando del portal Monitoreamos. Bueno, y el paro de trenes en México deja a cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, varados en México. No han podido pasar hacia los Estados Unidos. Bueno, sobre todo los de origen venezolano permanecen varados en Nuevo León, que es el norte de México, donde está ubicado esta parada, luego de que el martes pasado la empresa Ferromex anunció la suspensión temporal de sus trenes, esto ante el incremento de extranjeros que subían a sus unidades buscando una forma de transportarse para alcanzar al sueño americano, es decir, a los Estados Unidos. Información que estamos tomando del portal del Nacional. Vamos a ver, amigos, ahora otra información que da Remigio Ceballos con respecto a la operación Cacique Guaycaipuro en Tocorón. Dice Remigio Ceballos que el niño guerrero tenía libertad plena cuando ocurrió toma de Tocorón. Bueno, Remigio Ceballos Hichazo, ministro de Interior y Justicia, aseguró que Héctor Rutherford Guerrero Flores, mejor conocido como el niño guerrero, estaba en libertad plena para el momento que ocurrió la toma del centro penitenciario de Aragua, mejor conocida como la cárcel de Tocorón. En una entrevista concedida a Última Noticia el 21 de septiembre, Ceballos dijo que en la fecha de hoy tienen referencia al niño guerrero varias causas y órdenes de aprehensión abierta. Presumimos que se encuentra en alguna parte. Mientras tanto, ONG han exigido al gobierno de Maduro que explique qué hizo con los presos allí recluidos pues estima que la población carcelaria era de unos 3.000 reclusos y funcionarios policiales, han hablado de traslado de solo 1.800 personas. Esto está tomado, amigos, del portal Tal Cual. Y Enrique Márquez, cambiando esto de información, nos vamos a información política, calificó de inoportuna la respuesta que dio el CNE para asistir desde el punto de vista técnico las elecciones primarias para este 22 de octubre. El ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, manifestó el domingo 24 de septiembre que si la Comisión Nacional de Primarias llegara a aceptar la propuesta del ente comicial de asistencia técnica para la elección del candidato unitario de la oposición, es muy probable que el evento ya no se haga el 22 de octubre. Márquez considera inoportuna esta propuesta del CNE porque la misma fue aprobada luego de que la Comisión de Primaria ya había decidido realizar la primaria de forma manual y autogestionada, por lo que señaló que aunque es positiva la decisión del Poder Electoral, esta acción se hizo muy tarde. La estamos tomando del portal Tal Cual. Y al respecto, Voluntad Popular calificó de sabotaje la propuesta de realizar primarias con el CNE. Voluntad Popular demostró desconfianza ante esta propuesta realizada por el ente comicial, ya que dice que es una oferta realizada por quien inhabilitó ilegalmente a tantos venezolanos, entre ellos a Freddy Superlano, Enrique Capriles y a María Corina Machado. A la par confirmó que no avalará alguna modificación que pueda presentarse en el proceso ya establecido desde el mes de junio, que pueda excluir algún candidato o retrasar el proceso de elecciones. Mientras tanto, César Pérez Viva pidió a la Comisión de Primaria evaluar con juicio la propuesta del CNE. Mucho juicio, dijo César Pérez Viva, quien manifestó que confía en la decisión que tome la Comisión Nacional de Primarias, posición similar a la manifestada por Enrique Capriles Radonsky y Andrés Caleca. Dijo César Pérez Vivas, quiero ratificar la confianza que le hemos dado a la Comisión de Primaria para que al mejor juicio evalúe la propuesta que le están haciendo desde el Poder Electoral, mencionó. Y Venezuela está pidiendo apoyo a la ONU para organizar conferencia internacional sobre migración. El gobierno de Maduro solicitó a las Naciones Unidas apoyo para organizar en el país caribeño una conferencia internacional sobre la migración, en la que se busque establecer acuerdos y compromisos conjuntos para garantizar los derechos de los migrantes. Esto lo dijo el canciller Iván Gil ante la Asamblea General de la ONU, quien sostuvo que se trata de un verdadero compromiso internacional. Vamos a cerrar, amigos, este segmento con los indicadores económicos. El dólar, bueno, está cotizando para hoy en bolívares 35,56 céntimos, mientras que el paralelo está cotizando en 35,46 céntimos, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 33,99 céntimos, el euro en bolívares 36,26 céntimos y el petro, por su parte, está en 2039,47 céntimos. Así cerramos este segmento informativo. Escuchamos música y ya regresamos. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you.
Magic that you do, you're my in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only.
Y en nuestro recorrido por las diferentes regiones, amigos, vamos a iniciarla con este reporte que hace el portal de noticias de Unión Radio y el portal de la casa. Bueno, dice: el servicio eléctrico en los estados venezolanos es totalmente un desastre. En las últimas semanas los bajones de luz se han acentuado en 10 estados del país, afectando el andar cotidiano de los habitantes. Por ejemplo, en Mérida, Jade Delgado, corresponsal de Unión Radio, aseguran que en el estado Mérida las fallas continúan y estas se han vivido durante años. Sin embargo, esto no se limita a la luz, sino a los servicios públicos en general. Largas horas sin luz, los comercios se ven afectados al no poder pasar sus puntos de ventas, al igual que todos aquellos que requieran de internet para trabajar. Por su parte, Joey Sosa, corresponsal de Unión Radio en Táchira, aseguró que los cortes también de luz se dan hasta 3 veces al día por 4 horas. Señaló que los ciudadanos esperan que esta situación se solucione pronto, porque aunque es común en estas épocas de junio, julio y agosto, hay racionamiento eléctrico por la sequía en el río Uribante, ya en septiembre tiende a mejorar. Si nos vamos a Falcón, también Douglas Durán, corresponsal de Unión Radio en Falcón, destacó que en el estado se han venido incrementando las fluctuaciones y cortes eléctricos desde hace 2 semanas, especialmente en la península de Paraguaná, algunas zonas de la ciudad de Coro. Durán recalcó que las autoridades no han anunciado cortes programados ni racionamientos, solo han indicado que las fallas son ocasionadas por afectaciones ocurridas en el sistema eléctrico nacional. Si nos vamos a Cumaná, estado Sucre, Adriana Ágreda, corresponsal de Unión Radio en Sucre, informó que los cortes no programados se han intensificado, una situación que no era frecuente, ya que la principal problemática era la falla constante en el suministro de agua, pero queríamos aclarar que para la zona de Paria sí es constante estos apagones. Actualmente se registran al menos 4 cortes eléctricos no programados y que se prolongan por más de 3 horas, aclaró. Bueno, advirtió que las fluctuaciones han afectado a la cotidianidad del sucrense. Además, el gremio de comerciantes denuncia que estos cortes no les permiten planificarse y cortan la cadena productiva de los establecimientos comerciales. Próximo al inicio a clase, también indicó que los representantes del Ministerio de Educación están advirtiendo que esto afectará la operatividad de los planteles educativos. Esto fue un recuento que hicimos de los diferentes estados gracias al portal Unión Radio Noticias. Y nos vamos a Cumaná porque Andrés Caleca estuvo de visita en Cumaná, estado Sucre, y afirmó que con el CNE o sin el CNE van las primarias. El candidato independiente recordó que la oposición tiene 2 carriles por las cuales transitar: la Gran Coalición Nacional para el Cambio y el Voto. Caleca también afirmó que las primarias van porque hay que derrotar a Nicolás Maduro en el 2024. Esto lo estamos tomando del portal de Cadena Digital. Vamos a ver más informaciones desde el punto de vista de las regiones en este recorrido informativo. Seguimos en Cumaná, y es que los vecinos de Villa Cristóbal Colón en Cumaná denunciaron el deterioro de la carretera. Los residentes de Villa Cristóbal Colón en Cumaná, capital del estado Sucre, denunciaron el deterioro significativo de las calles del urbanismo. Esto daña nuestros carros e impide que el transporte público se meta a la comunidad. Así lo indicó Jesús Salazar, uno de los vecinos. Los afectados también manifestaron su preocupación por los daños de los vehículos debido a las malas condiciones que presentan las calles y los altos costos de los repuestos. Esto lo estamos tomando del portal La Patilla. Y están aumentando el número de horas sin electricidad en los hospitales también del oriente venezolano. Médicos por la Salud estiman que en promedio los centros de salud pueden estar sin electricidad hasta 8 horas semanales. Y pese al aumento del tiempo en los últimos meses de este año 2023, no han recibido reportes de nuevos fallecimientos ocurridos durante los cortes de luz prolongado. Médicos Unidos de Venezuela, otra ONG, también reportó fallas en el encendido automático de las plantas eléctricas de algunos hospitales tras la interrupción del servicio, especialmente en los centros de salud del oriente venezolano. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal Armando Altuve y El Pitazo. Esto, bueno, así llegamos con esta información. Estamos llegando al final de nuestro recorrido informativo acá en su programa Hechos y Protagonistas. Nos corresponde ahí escuchar música y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. Ya venimos. Y María Corina Machado presentó su plan Tierra de Gracia. Así damos inicio a este segmento informativo. Bueno, en esta propuesta María Corina resalta la resolución de abandonar el esquema del socialismo del siglo XXI para otorgar más libertades a los ciudadanos y ofrecer un país donde el Estado tenga una presencia reducida. El partido 20 Venezuela, liderado por María Corina Machado, presentó este domingo en su cuenta X el plan Venezuela Tierra de Gracia, el mismo que proyecta los planes que el bando político desea realizar en caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo 2024, mostrando así una posición diametralmente distinta a la demostrada por el gobierno nacional durante las últimas dos décadas, en la que se destaca el cambio del socialismo del siglo XXI al de una república liberal. Parte de las propuestas más importantes de María Corina Machado son promover la libertad, crear un Estado al servicio del ciudadano que sea transparente, iniciar una estabilización expansiva, suscitar la prosperidad y el crecimiento de la clase media, casi desaparecida en la actualidad, y generar empleo honesto junto con la promoción de la propiedad privada. Indicó que Venezuela se encuentra bajo un régimen opresor y corrupto que ha conllevado al fracaso económico, a la inflación, al hambre y a la pobreza del país, aunado a la falla en los servicios públicos, junto con problemas de inseguridad, migración y violaciones de derechos humanos, precisó el partido. Esto lo estamos tomando del portal de Versión Final. Y esta nota la vamos a tomar ahora del portal Fe y Alegría Noticias. Tenemos que, dice Enrique Márquez, que es inoportuno que sea ahora cuando el CNE apoye la primaria. Esto lo dice Márquez, quien calificó como inoportuno, aunque a su juicio dijo que una primaria organizada por el CNE sería mucho mejor. Yo creo que es un problema de tiempos. Esto hubiese sido bello hace unos meses, cuando la Comisión Nacional de Primarias estaba empezando la preparación de la primaria, dijo Márquez. El dirigente opositor también manifestó que las primarias organizadas para realizarse dentro de un mes, ahora con el apoyo técnico del CNE, pudiera meritar un cambio de fecha y otras decisiones importantes, que no está seguro que la Comisión de Primarias estaría dispuesto a tomar. Vamos a ver ahora lo que trae el país de España. El país de España nos trae esta información que tiene que ver con carácter internacional, con el contexto internacional, y tiene que ver con Hollywood. Pues bien, los estudios de Hollywood lograron un acuerdo con los guionistas para ponerle fin a la huelga. Un final feliz en Hollywood. Los estudios y el sindicato de guionistas han llegado a un principio de acuerdo para poner fin a la huelga de escritores que ha dejado en pausa durante casi 5 meses el mundo del cine y la televisión en los Estados Unidos. Tras 5 días de negociaciones, las partes lograron tejer las bases de un nuevo convenio colectivo. El pacto anunciado la noche de este domingo destraba así uno de los conflictos laborales más largos de la industria cinematográfica, que se han prolongado durante 146 días. Y vemos lo que nos trae el portal de la casa. Bueno, y esto sigue siendo noticia, todas las implicaciones que ha traído y que ha avivado el conflicto entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo. Bueno, Guyana protesta ante el embajador de Venezuela por la propuesta de un referéndum sobre la zona en disputa. Pues bien, el gobierno de Guyana protestó ante el embajador de Venezuela, Carlos Amador Pérez Silva, por el plan del Parlamento venezolano de impulsar un referéndum sobre la disputa territorial entre ambos países. Así lo informó este domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Hugh Todt. El gobierno de la República Cooperativa de Guyana observa con profunda preocupación la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de realizar un referéndum para defender el reclamo espurio de Venezuela sobre el territorio del Esequibo de Guyana. Guyana opina que esto tiene el potencial de fomentar la tensión entre los dos estados. El gobierno expresa su sincero agradecimiento por el apoyo total e inequívoco que ha recibido de gobiernos y organizaciones amigos, en particular de la comunidad del Caribe CARICOM, la Organización de los Estados Americanos y el Commonwealth, por su postura de principios en apoyo de la preservación de la soberanía de Guyana e integridad territorial. Bueno, vamos a ir cerrando, amigos, con nuestro programa y con nuestra información, como hacemos con información política. Y es que, bueno, dan cuenta de que María Corina Machado sigue liderizando las encuestas para estas primarias que están previstas hasta el momento para el 22 de octubre próximo. Si no hay un cambio debido a la propuesta que hace el CNE del apoyo técnico a las primarias. Sin embargo, bueno, hasta el momento, María Corina Machado sigue liderizando las encuestas en el país como la favorita para estas venideras elecciones primarias. Repetimos, si se dan, si se mantienen, María Corina Machado saca una clara ventaja en todos los sondeos de Venezuela para las primarias. Ya a falta de un mes para estas elecciones primarias de la oposición, pactadas para escoger el liderazgo unificado que pueda ser presentado como alternativa al chavismo en las presidenciales del 2024, la derechista María Corina Machado toma ventaja en todos los sondeos de opinión para liderarlos con comodidad. La política goza de un porcentaje que bascula en torno al 40% de adhesión, con tendencia al alza, triplicando a su más cercano competidor, Enrique Capriles Radosi. Como en el resto de los candidatos, Machado lleva adelante sus mensajes políticos sin acceso a la televisión ni a los medios masivos, lidiando con periódicos actos de sabotaje. El crecimiento de su candidatura ha sido tan vertiginoso que sus números sugieren que ni siquiera tendría que molestarse en concretar acuerdos unitarios si Venezuela se organizan consultas electorales verificables y con garantía. Bueno, 8 de cada 10 venezolanos, de acuerdo con Ramírez, el consultor político Osvaldo Ramírez, dice que quiere un cambio político en el país, aunque organizado y presente en todo el país. La fundadora del Partido 20 Venezuela es recibida de forma clamorosa por los pueblos y ciudades que visita, a pesar de ser bien sabido que está formalmente inhabilitada de participar en las presidenciales, así como también lo está Capriles, gracias a una medida administrativa del gobierno de Nicolás Maduro. Sin entrar a discutir los motivos o la validez de la inhabilitación, Diosdado Cabello ha declarado varias veces que será imposible que Machado pueda inscribirse como candidata en estas primarias. Bueno, mientras tanto, el liderazgo de Machado crece, el escenario sobre el cual este debería legitimarse, que es la propia organización de la primaria, ex objeto de un duro asedio político e institucional. Bueno, todo este reportaje, amigos, está en El País de España. Y así estamos dando por culminado nuestro programa informativo del día de hoy. Vamos a ver las noticias destacadas para así cerrar definitivamente nuestro programa. Tras desfalco multimillonario con PDVSA, Nicolás Maduro prorroga el proceso de reestructuración de Sunacrix. Estas son informaciones que están en desarrollo. El presidente del CNE y la Comisión Nacional de Primarias ofrecen declaraciones tras ofrecimiento de asistencia técnica en las primarias. El Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primarias acordaron instalar una comisión mixta para discutir avances sobre las primarias presidenciales opositoras. Les repito, son informaciones que están en desarrollo hasta este momento que estamos cerrando nuestro informativo. Bueno, nos despedimos, amigos. Gracias por acompañarnos. Es el deseo de nuestro equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible está coordinando la música y el sonido de siempre y la música de todos los tiempos. Quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Recordándoles que nos pueden escuchar por nuestro podcast, todos nuestros capítulos nos pueden escuchar a través de las redes. Búsquenos por allí, Carlos Chaudari, Hechos y Protagonistas. Nos puedes escuchar a la hora, al momento y el día que así usted lo prefiera. Bueno, gracias de verdad por su sintonía y solo nos resta decirle que será hasta la próxima.